La Voz de América presenta.
Tensión comercial escala en la entrada en vigor de aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China.
Con medidas arancelarias y no arancelarias.
La mandataria mexicana retrasó su respuesta a los aranceles ante el temor de un gran impacto para la economía. Esta noche el presidente Donald Trump definirá su hoja de ruta en el primer discurso a la nación de su segundo mandato presidencial. Y buscando un acuerdo de paz, el mandatario ucraniano asegura estar listo para firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos. Los aranceles del presidente Trump no son más una amenaza. Con esta noticia iniciamos el Mundo al Día. Y es que este martes finalmente entraron en vigor los ya anticipados gravámenes para las importaciones provenientes de Canadá, México y China. La medida inmediatamente impactó los comercios y mercados globales, desatando represalias. Carolina Valladares nos preparó un informe con el alcance de estas medidas.
Los aranceles entraron en vigor en la madrugada del martes, generando incertidumbre en el comercio global. La administración de Donald Trump argumenta que estas medidas buscan proteger la economía estadounidense y frenar el tráfico de fentanilo.
Estoy de acuerdo en que tenemos un problema de fentanilo, pero me preocupan las represalias.
El bloque demócrata reaccionó rápidamente con críticas a las medidas.
Estoy muy decepcionado. Canadá es uno de nuestros mejores socios comerciales, incluso mejor que Rusia, por lo que esto es perjudicial para nuestra economía. Creo que este es el comienzo de la recesión de Trump.
Como medida de represalia, Canadá anunció aranceles del 25% sobre bienes estadounidenses valorados en 155 mil millones de dólares. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió sobre las consecuencias económicas de la guerra comercial.
Pronto se dará cuenta, como lo harán las familias estadounidenses, de que eso afectará a la gente de ambos lados de la frontera. Los estadounidenses perderán sus empleos, pagarán más por los alimentos, la gasolina, los automóviles y las casas, porque siempre hemos obtenido mejores resultados cuando trabajamos juntos.
China, por su parte, respondió con un gravamen de hasta el 15% a productos agrícolas estadounidenses, afectando sectores clave como la soja, el maíz y la carne de cerdo.
Quiero reiterar que el pueblo chino no se dejará intimidar. Nunca permitiremos que nos dominen ni nos intimiden. La presión, la coerción y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China.
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del domingo entrarán en vigor gravámenes a productos estadounidenses en represalia por los impuestos que el gobierno de Trump impuso a su país desde el martes, aunque no especificó a qué productos. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos, México, China y Canadá han provocado incertidumbre en los mercados y preocupación entre empresarios y agricultores. Mientras Washington defiende los aranceles como una medida de protección económica, sus principales socios comerciales han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados.
Carolina Valladares, es prácticamente la hora del cierre de la bolsa. ¿Cómo han reaccionado hasta el momento el mercado bursátil?
Los mercados han reaccionado con pérdidas reflejando la incertidumbre que estas medidas por parte de la administración Trump han creado en los mercados globales. Hasta 700 puntos ha bajado el índice Dow Jones al cierre de la jornada de hoy, siendo una de las caídas más importantes en varias semanas. También ha descendido cerca de un 1% el índice Nasdaq. Dicen los expertos que esta volatilidad seguirá en curso mientras siga esta guerra mundial.
Gracias, Carolina. Y por su parte, el principal aliado comercial de Estados Unidos aseguró que no se quedará de brazos cruzados. Hatsiri Sánchez nos informa que la administración de Claudia Sheinbaum prepara sus propias medidas.
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dejó claro que defenderá los intereses de su país ante la orden del presidente Donald Trump de imponer aranceles de un 25% desde este martes.
Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo.
Datos revelan que México exporta a Estados Unidos alrededor del 34% de su Producto Interno Bruto. En contraste, el país de Trump exporta a México el 1% de su PIB y el 9% de sus exportaciones. Un empresario transportista con sede en el estado mexicano de Coahuila expresó su preocupación.
Nuestros compañeros, nuestros colaboradores, pues están teniendo el miedo de saber si van a poder seguir contando con su empleo porque no sabemos de qué manera va a poder reaccionar el gobierno aquí de México.
El coordinador de senadores de la oposición, Ricardo Anaya, advirtió que si México no enfrenta la imposición de aranceles con seriedad, podría tener una crisis económica catastrófica.
La economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería gravísimo, devastador, y no solo para la economía en abstracto, sino para la economía de las familias mexicanas.
Es un momento.
Por su parte, el diputado oficialista Ricardo Monreal exhortó a todos los mexicanos a defender a México.
Los mexicanos y mexicanas tenemos que reaccionar. Lo hago con toda responsabilidad. No es un sentimiento patriotero o demagógico, es un sentimiento real.
Sheinbaum anunció que este jueves planea tener una llamada telefónica con Trump para abordar los aranceles que afectan especialmente a sectores mexicanos como el petróleo, la ganadería y el transporte. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
En la frontera norte de México, el anuncio de los aranceles pausó con antelación algunas inversiones. Vicente Calderón recogió testimonios de empresarios que ahora miran otros destinos para vender sus productos.
De México será de las primeras zonas en sentir el impacto de los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump. Y es que en las entidades colindantes con Estados Unidos se ubica la mayoría de las maquiladoras, empresas que tienen beneficios fiscales para importar insumos y equipo y exportar de regreso a la Unión Americana productos procesados o terminados.
Vamos directo a una recesión que aquí en Tijuana lo viviríamos como un infierno.
Su principal asociación, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación, publicó en redes sociales su rechazo total a la aplicación de tarifas del 25%. Observamos un enorme riesgo por esta imposición, ya que desprotege miles de empleos, desequilibra las cadenas de suministros y generará incertidumbre ante el actual escenario de la relocalización empresarial, dice su posicionamiento.
Traer al empresariado en esta montaña rusa de incertidumbre, pues es muy difícil tomar decisiones, ¿no?
Los empresarios confiaban en que Trump reconocería que una guerra arancelaria entre socios comerciales sería contraproducente para el público en ambos países. Al entrar en vigor los impuestos de exportación, empiezan a repensar sus estrategias.
México debe de analizar y abonar a redefinir su modelo económico. La realidad es que no necesariamente tenemos que hablar de China, pero sí tenemos que hablar de otros mercados. No debemos estar tan concentrados en Estados Unidos.
Ahora esperan el mensaje de la mandataria mexicana reiterándole su respaldo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y en el marco de la lucha contra la inmigración y la lucha contra la droga en la frontera, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza si el gobierno mexicano puede demandar a dos compañías de armas estadounidenses por supuestamente alimentar la violencia en su país, facilitando la venta ilegal de armas y diseñar productos como rifles de largo alcance para los cárteles de la droga. Las compañías alegan que fabrican y venden productos legales y apelaron a una decisión de un tribunal inferior que permitió que el caso continuara. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá si el caso procede bajo una ley que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad por los delitos cometidos con sus productos. Se espera un fallo antes de junio. Esta noche el presidente de los Estados Unidos emitirá un discurso a la nación en el que se espera aborde sus principales medidas desde que asumió el cargo. Los despidos masivos a empleados federales, las guerras en Ucrania y Gaza y, como lo vimos, los fuertes aranceles a sus socios comerciales. Estos serían algunos de los temas principales. En directo desde la Casa Blanca nos acompaña Celia Mendoza con los pormenores. Celia, adelante con la información.
Así es, Yasmín, el presidente de los Estados Unidos espera dar un balance de estos 43 días, semanas en las que ha logrado pasar un gran número de decretos ejecutivos, al mismo tiempo establecer una campaña para cumplir promesas como la emigración, temas como la economía, tratar de avanzar en lo que se ha visto en las últimas semanas, es un interés del presidente de los Estados Unidos, alcanzar la paz en Ucrania, pero también avanzar en las negociaciones del Medio Oriente. Todos serán temas que tocará durante el discurso de esta jornada, según la Casa Blanca, y desde luego espera darle luz a los legisladores acerca de lo que pueden esperar en estos 4 años. Un día con mucha expectativa, este martes en la noche la atención del mundo se enfocará en la capital del país cuando el presidente Donald Trump se dirija ante el Congreso en el primer discurso de su segundo mandato. Aunque no se trata del discurso del Estado de la Nación contemplado en la Constitución de Estados Unidos, por solo llevar 43 días en el poder, será un discurso conjunto ante el Congreso. El vicepresidente J.D. Vance estará presente. Este martes en el Capitolio destacó la tensión que persiste ante la guerra entre Rusia y Ucrania, un asunto que sin duda estará entre las primeras exposiciones del primer mandatario estadounidense a favor de negociaciones de paz.
Queremos que los ucranianos tengan un país soberano e independiente. Creemos que las tropas ucranianas han luchado con mucha valentía, pero estamos en un punto en el que ni Europa, ni Estados Unidos, ni los ucranianos pueden continuar esta guerra indefinidamente, por lo que es importante que todos vengan a la mesa, y el presidente está tratando de enviar un mensaje muy explícito.
Esta noche el presidente tendrá la oportunidad de reafirmarle al país las decisiones que ha tomado en las últimas semanas. Asuntos como la inmigración, la economía y sin duda la política exterior estarán en los argumentos que Trump va a destacar según los expertos.
Por lo tanto, pueden estar seguros de que la mitad del público probablemente amará todo lo que diga y la otra mitad odiará absolutamente todo lo que diga. Y no creo que un discurso pueda cambiar eso. Los sentimientos sobre Donald Trump son demasiado fuertes.
Desde el lado demócrata no hay grandes expectativas, como explicó a La Voz de América la líder emérita de la Cámara de Representantes y congresista de California, Nancy Pelosi.
Pero aún tengo esperanzas de que los republicanos estén escuchando. Los republicanos en el Congreso están escuchando a sus electores, porque las mujeres tienen mucho que perder si se sale del Medicare, del apoyo social Medicaid.
Esta noche van a haber un gran discurso. El presidente va a cubrir casi todos los temas y estoy entusiasmado con todo. Desde la prohibición de hombres y mujeres en los deportes, la seguridad de nuestra frontera sur, el comienzo de enviar a los inmigrantes ilegales que son criminales de regreso a sus países de origen.
Dentro de esta sesión estarán presentes no solamente el vicepresidente de los Estados Unidos, la primera dama, pero también Elon Musk, que se ha convertido en uno de los asesores más importantes para la administración y donde, de acuerdo a la Casa Blanca, se resaltarán los logros de Dodge, que es esta agencia para la verificación burocrática y que ha logrado, según ellos, ahorrar dinero, mientras que hay críticas fuertes de aquellos que aseguran que han hecho recortes sin un análisis detallado. Inclusive, algunos demócratas han invitado a trabajadores federales veteranos despedidos para que estén presentes en la sesión.
Esta vez no desde la Casa Blanca, sino desde el Capitolio. Le agradecemos a Celia Mendoza por este reporte. Bien, y usted debe saber que La Voz de América transmitirá esta noche el discurso a la nación del presidente Donald Trump a partir de las 8:45 hora de Washington. Escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla, lo podrá ver a través de nuestra página digital vozdeamerica.com, también Facebook y a través de YouTube. Y precisamente en este discurso a la nación se espera que el mandatario estadounidense ofrezca noticias sobre el acuerdo de minerales con Ucrania luego del tenso encuentro entre los presidentes de ambas naciones en la Casa Blanca el pasado viernes. Parece que ambos países avanzan hacia el pacto que permitiría a Estados Unidos acceder a los recursos naturales de Ucrania. Ángela González tiene lo último.
Según la agencia de noticias Reuters,
que cita a cuatro personas familiarizadas con el asunto, el presidente Donald Trump anunciará este martes un acuerdo que le da acceso a los minerales ucranianos, aunque la Casa Blanca aún no lo ha confirmado. En su cuenta de X, Volodymyr Zelensky dijo:
Ucrania está dispuesta a firmar el acuerdo de los minerales en cualquier momento y en cualquier formato que le resulte conveniente. Consideramos que este acuerdo es un paso hacia una mayor seguridad.
Los ucranianos se enfrentaron a la decisión de la administración de Donald Trump de pausar la ayuda militar para su lucha contra la invasión rusa días después de la desastrosa disputa de los dos mandatarios en la oficina Oval.
Buscamos una cooperación constructiva y una verdadera alianza. Lo que sucedió en la Casa Blanca en lugar de las negociaciones previstas es lamentable, pero debemos encontrar la fuerza para seguir adelante, respetarnos mutuamente, como siempre hemos respetado a Estados Unidos.
La decisión parece detener las entregas de armas aprobadas bajo la administración de Joe Biden. Rusia reaccionó.
Si se suspenden o detienen estos suministros, el régimen de Kiev perderá la mayor parte de las municiones. Es probable que no sea posible caer en un optimismo excesivo, sino esperar modestamente que esto pueda alentar al régimen de Kiev a inclinarse por intentar resolver la situación por medios pacíficos.
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha suministrado casi 66 mil millones de dólares en asistencia a Ucrania desde el comienzo de la guerra. El vicepresidente J.D. Vance dijo que es hora de recibir una retribución.
El acuerdo sobre los minerales es una parte muy importante de la política del presidente. En primer lugar, porque el pueblo estadounidense debe recibir una compensación por la increíble inversión financiera que hemos hecho en este país.
Por su parte, el primer ministro francés, François Bayrou, dijo que suspender la ayuda militar en un país bajo ataque era abandonarlo y aceptar la victoria del agresor. Ángela González, Voz de América.
Una demanda contra la patrulla fronteriza entabló la Unión de Trabajadores Agrícolas contra el Estado de California. La razón, una supuesta discriminación contra jornaleros del área de Bakersfield. Fernando Mejía tiene los testimonios.
En la demanda que interpusieron en nombre de trabajadores, la Unión de Libertades Civiles alega que las acciones de la patrulla fronteriza hace unas semanas durante una serie de redadas en el área de Bakersfield estuvieron enfocadas no en personas con récord criminal como fue anunciado, sino en trabajadores agrícolas.
Es que pues el motivo de terrorizar a nuestra comunidad, ignorando o violando los derechos civiles de las personas y no deber, es inaceptable.
La demanda fue entablada por 5 trabajadores del campo y la Unión de Trabajadores Agrícolas.
Pues esto es una demanda muy importante donde necesitamos asegurarnos que las acciones de la patrulla fronteriza, ese tipo de situación no debería volver a ocurrir.
El operativo de la patrulla fronteriza mencionado en la demanda se llamó Return to Sender o regresar al remitente. En redes sociales, la patrulla fronteriza de ese sector reconoció haber estado haciendo redadas en el área y dijo que estas estaban enfocadas en personas con antecedentes penales y que había sido todo un éxito, pero testigos aseguran haber visto algo diferente esos días.
Ese día iban sobre los campesinos. Iba sobremente porque venía mucho latino aquí que trabajan en el FedEx, que trabajan en compañías y ellos no les pidieron nada.
En la demanda también se acusa a los agentes federales de utilizar tácticas violentas e intimidatorias en contra de las personas detenidas, así como obligar a los detenidos a firmar deportaciones voluntarias.
El propósito principal es proteger a la comunidad y asegurarnos que los derechos de la comunidad hispana se van a proteger y que esta situación no va a volver a ocurrir.
La Voz de América solicitó comentario con la patrulla fronteriza, pero al cierre de esta edición no fue recibido. Los demandantes no estipularon si buscan compensación económica. Lo que sí buscan, nos dijeron, es que haya cambios en la forma de proceder de las autoridades federales durante sus redadas. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Al regreso, cambio de planes migratorios. El destino ya no es Estados Unidos para muchos que buscan salir de su país. Una nueva encuesta revela a dónde están buscando llegar los migrantes.
Hoy en Foro, los avances de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Las órdenes ejecutivas y los acuerdos en materia de repatriación de inmigrantes por parte de la administración Trump están siendo efectivos.
Prometió una deportación masiva y no ha llegado todavía a ser verdaderamente masiva. En las próximas semanas, a través del Congreso, van a aprobar un paquete enorme de dinero para hacerlo masivo. Vamos a ver algo histórico y a mi modo de ver bastante preocupante.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
La administración Trump anunció este martes el fin de la licencia que permitiría a Chevron operar y exportar petróleo de Venezuela. La compañía tendrá hasta el 3 de abril para poner fin a sus operaciones en el país suramericano. Washington acusa al gobernante Nicolás Maduro de no avanzar en reformas electorales ni en la repatriación de sus migrantes. El Departamento del Tesoro aclaró que no autoriza el pago de impuestos o regalías al gobierno de Venezuela ni de dividendos a la estatal PDVSA. La medida podría afectar la economía venezolana, provocando la depreciación del bolívar y aumentando la inflación en ese país. Numerosos venezolanos están reconsiderando su intención de emigrar a Estados Unidos debido a las nuevas políticas migratorias del gobierno Trump. Una reciente encuesta revela cuáles son los destinos preferidos. Yair Díaz nos presenta el informe.
Y a lo mejor no se nos presta la oportunidad en Estados Unidos, pero se nos puede prestar en algún otro país, ¿verdad?
El migrante venezolano David Márquez cruzó la frontera colombo-venezolana con la intención de buscar un refugio en otro país de América Latina tras desistir de emigrar a Estados Unidos.
Porque vamos con la esperanza de darle un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero...
Un informe de la encuestadora Poder y Estrategia, que consultó a más de 1,000 personas en 8 ciudades de Venezuela, revela que el cambio de las políticas migratorias en el gobierno estadounidense los está llevando a buscar otros destinos.
El 18% de los venezolanos tiene intención de migrar. Esa proporción llega a 40% en el caso de los menores de 30 años, pero el hallazgo más importante es a los países a los cuales están apuntando.
El estudio revela que Argentina se ha convertido en el destino más elegido para migrar con un 26%, y Estados Unidos mostró una caída del 27 al 11%. Brasil mostró un aumento alcanzando el 16%. Chile y Colombia se mantienen en un 13 y 11% respectivamente.
Van a seguir intentando el ingreso a otros países. Seguramente Estados Unidos, como decíamos, está descartado en buena medida por esta manera tan brutal como la administración Trump ha enfrentado la situación de los migrantes.
Colombia sigue siendo el país de la región con más ciudadanos venezolanos, contabilizando más de 2,8 millones de ellos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Usted quédese en El Mundo al Día, nosotros vamos y volvemos. ¿Sabe lo que es la Biosfera 2? En Visión 360 le contamos todos los detalles de este laboratorio de investigación y conservación de los ecosistemas del mundo. Lo increíble es que todo está en un solo lugar donde las montañas se encuentran con el desierto. También hablaremos sobre lo que sucede en una vía de Medellín, piques clandestinos de motos. Las autoridades reaccionan. Y un estilo de papa frita se une a la lista de los símbolos de Buenos Aires. Búscanos en vozdeamerica.com.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Qué?
decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Las Vegas, organizaciones comunitarias y autoridades consulares están buscando vías para informar a los migrantes indocumentados sobre cuáles son sus derechos. Esto ante las redadas de las autoridades migratorias. Adriana Arévalo con el informe.
Para las personas sin estatus legal, un encuentro con las autoridades migratorias puede ser aterrador. Y expertos en el tema migratorio consideran clave que quienes enfrenten riesgo de detención o deportación conozcan sus derechos y los recursos a los que pueden acceder.
Lo que nosotros queremos que la comunidad sepa es que el hecho de que usted esté indocumentado no significa que lo pueden sacar inmediatamente de los Estados Unidos.
Por su parte, funcionarios consulares de otras naciones se movilizan con la ayuda de abogados y organizaciones comunitarias para ofrecer apoyo a sus connacionales.
Si ya tienen una orden de deportación, pues nos aseguramos de que estén bien, de que todos sus derechos hayan sido respetados. La gente que recién detienen, pues tenemos la posibilidad de visitarlos cuando ellos así lo soliciten. Se llama la notificación consular. Y sí nos aseguramos de que los sheriffs o la policía de cada sitio les informen a nuestros connacionales de esa posibilidad.
La Policía Metropolitana de Las Vegas comunicó oficialmente a la ciudadanía que su papel no es hacer cumplir leyes migratorias, sino proteger a la comunidad, por lo que no detendrá, cuestionará ni arrestará individuos por violaciones migratorias. Sin embargo, compartirá con las agencias del orden, incluida la Oficina Local de Inmigración, información relacionada con crímenes de terrorismo o crimen organizado que involucre a extranjeros. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
We'll be right back.
suenan los tambores porque a ritmo de samba continúa el majestuoso carnaval de Río de Janeiro. Miles de bailarines se apoderan del sambódromo, convirtiéndose en el centro de atención de estas festividades. Los vibrantes desfiles de las escuelas de samba seguirán iluminando las calles hasta el 8 de marzo, cuando se corone al campeón del sambódromo. Nosotros nos despedimos con estas imágenes. A ustedes, gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.